Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Y yo sigo insistiendo. Saca una idea, una única idea, y empieza a aplicarla mañana. Pero apúntatela en el calendario, en la agenda. Para mañana, a una hora, a las 12, a las 7 de la tarde, una cosa en particular, aunque tardes 5 minutos, apúntatela y empieza a tomar acción. Soy Borja Girón, esto es Triunfa con tu blog y hoy una nueva entrevista en la que vamos a hablar sobre la PNL, qué es exactamente, cómo ser constante, cómo organizar tu tiempo, cómo motivarte si no tienes tiempo para hacer muchas cosas que querrías hacer. Nos va a mostrar, nos va a enseñar un montón de soluciones, cuántas visitas necesitas para ganar dinero en internet, hay que estar loco para emprender, qué desayuna nuestra invitada de hoy, mira, ya te doy alguna pista, cómo le ayuda su mentor, 50 cosas sobre ella que nos va a comentar, bueno, nos va a dejar un enlace a un artículo y por qué nos lo pasa, su experiencia viajando y viviendo en Asia y en el Caribe como hippie, así que muy, muy atento. ¿Qué aprendió en el evento de Facebook? ¿Qué aprendí yo en el evento de Facebook en Bruselas? Y bueno, muchísimas otras cosas más, así que espero que disfrutes de este episodio, que lo compartas. Soy Borja Girón, creo que ya lo he dicho, esto es Triunfa con tu blog, ¡comenzamos! Dinos algo que hayas descubierto que la mayoría de la gente no sabe de tener un blog.
Bueno, pues que tener un blog, una cosa es tener un blog por amor al arte, ¿no? Como quien le gusta, bueno, pues en sus ratos libres escribir. Pero si te quieres ganar la vida con un blog, es un canal de difusión fantástico, pero requiere tiempo y requiere hacer las cosas bien. Es decir, tienes que tener, bueno, que conocer también una serie de reglas, ¿no? Pues un poco de SEO, por ejemplo, el saber cómo conectar con tu audiencia, el bueno, pues tener, escribir, saber redactar, saber escribir, saber conectar con la gente. Entonces, bueno, pues alguien que no sepa de blogs, yo creo que no tiene ni idea de la cantidad de tiempo y de habilidades que requiere el tener un blog.
¿Cuánto tiempo tardó en despegar tu blog?
Yo diría que un año, porque, bueno, es verdad que yo cuando creé mi, bueno, Aprendízate y tal, pues lo tenía pensado como un negocio más físico, o sea, no tanto online, y después más tarde creé el blog. Pero bueno, ahora este verano, en junio, el 14 de junio, hará precisamente 2 años. O sea que yo diría que el primer año es un poco puesta a punto, sobre todo en mi caso, que yo no sabía prácticamente nada de marketing, de ventas, de redes sociales. Es decir, me tuve que poner mucho ahí al día, de funnels, de embudos de venta, no tenía ni idea. Y bueno, pues digamos que el primer año, ya a partir del primer año se empezaron a ver los resultados.
¿Qué nos podemos encontrar en tu blog? Es aprendizate.com. ¿Qué hay dentro? Exacto. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué vamos a aprender?
Bueno, pues la gente puede encontrar y puede descubrir acerca de motivación y consecución de metas, acerca de motivación y constancia. Lo que pasa es que siempre que digo que me dedico a motivación, la gente es como, ay, pues motívame, ¿no? O, ay, qué bien que tú motivas a la gente. Y es como, no, yo no motivo. Yo te enseño cómo convertirte en tu motivador personal, es decir, cómo automotivarte tú para que, bueno, pues cuando estés motivado puedas incrementar esa motivación todavía. Que sentirse motivado no es solo algo físico, sino que también tiene que ver mucho pues con la manera de significar las cosas o con relacionar tus metas con algo más importante. Es decir, no solo es sentir, ¿no?, como que te comes el mundo y ya, pero eso, que la gente aprenda a motivarse ellas mismas para que consigan sus metas pues con más constancia y más seguridad en ellas mismas. Y bueno, pues la herramienta que yo utilizo es la programación neurolingüística. Entonces, también a quien le guste la PNL y bueno, pues ver un poco cómo funciona el cerebro humano, cómo tomamos decisiones y todas estas cosas, pues nada, eso es lo que pueden encontrar ahí en Aprendízate.
Genial. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer era qué es la PNL. Ya nos lo has contado, programación neurolingüística. ¿Algo más que quieras añadir a lo que has comentado?
Uh-huh. Bueno, pues de forma así muy fácil, la PNL lo que haces es una herramienta que pues ayuda al cambio personal y lo que hace la PNL es, bueno, pues cuando, por ejemplo, hablando de motivación, ¿vale? Te lo explico con un ejemplo que se va a entender más claro. Cuando alguien o una misma persona en ciertas circunstancias se motiva y en ciertas circunstancias se desmotiva, bueno, pues entender qué hace esa persona en su cabeza para motivarse o para desmotivarse, o lo que es lo mismo, qué hace una persona en su cabeza para que a veces decida hacer A o decida o sienta A, ¿no? Se sienta muy motivado o lo que sea, y a veces haga o se sienta pues desmotivado o decida quedarse en casa en vez de ir al gimnasio. Entonces, consiste en encontrar todos esos patrones mentales, bueno, pues para precisamente ajustar toda esa película que nos contamos en nuestra cabeza a los objetivos que queremos conseguir. Entonces se trabaja mucho pues creencias, mucho a nivel consciente e inconsciente y bueno, pues en definitiva es eso, es cómo hacemos lo que hacemos en nuestra cabeza para poder sacar modelos mentales y de ahí, bueno, pues describir, ¿no? Cómo hace una persona para, bueno, pues eso, para desmotivarse, para sentir ansiedad, para sentirse súper bien, para sentirse súper mal, etcétera.
Cuéntanos, ya que estamos aquí con motivación, un truco para que la gente esté más motivada de lo que suele estar.
Bueno, pues un truco así es que no confundir el tema de no ver resultados inmediatos con el hecho de pensar que no los va a ver. Esto tiene que ver aparte mucho, Borja, con el tema de los blogs, ¿no? Que muchas veces a lo mejor, pues si tienes un blog, escribes una entrada, te tiras escribiendo una entrada ahí un montón, sobre todo al principio, ¿no? Que te han dicho lo importante que es escribir para el tema de la, bueno, pues de que la gente te conozca y tal. Y cuando te curras todo ese post y ves que no tienes resultados, no tienes comentarios, nadie tal, solemos frustrarnos enseguida, ¿no? Es como, ah, esto no ha servido para nada, esto no sirve para nada. Entonces, no confundir el hecho de que no veas resultados inmediatos no quiere decir que no los vaya a ver. De ahí también que sea tan importante el ser constante, ¿no? Porque, bueno, pues tú ya lo sabes perfectamente que en esto de los blogs o en esto de emprender también es mucho pico pala y sobre todo al principio. Entonces, que aunque no vean resultados al principio, bueno, pues que no se desanimen porque sí que los hay. Lo que pasa es que es algo que, bueno, pues al principio hay que sembrar un montón antes de poder recoger frutos.
Comentar a todos los que nos están viendo en directo que podéis lanzar vuestras preguntas a través de Periscope, a través de YouTube. Las voy a leer luego en un ratito, así que si queréis lanzarle alguna pregunta a nuestra invitada experta en programación neurolingüística, podéis ir haciéndolo. Siguiente, vamos con algún truco que te haya permitido crecer más rápido con tu blog.
Bueno, pues el tema de del marketing, a ver, o sea, crecer, si hablamos desde el punto de vista un poco, pues de hacer que, de convertir el blog en un negocio, ¿no? Porque lo que te decía, una cosa es decir, tengo un blog y otra cosa es decir, bueno, tengo un negocio, que ahí cambia mucho. El tema de aprender marketing y sobre todo también la importancia de la comunicación con tus suscriptores por email, también por otros canales, por redes sociales y tal, pero bueno, digamos email marketing, ¿no? Para mí ha sido una clave porque, ostras, fidelizas mucho más, bueno, pues para la hora de vender también, ¿no? El saber cómo, pues bueno, articular una campaña de venta, qué emails mandar, por qué lo haces en ese orden y no en otro. Entonces, el tema del email marketing, el tema de los embudos de venta para mí ha sido bastante fundamental en todo esto y de hecho marca un poco lo que te decía, ¿no? El año ese que te decía que después de un año ya ahí empezó a cambiar la cosa, fue gracias, de hecho, a los embudos de venta, de tener ventas pues de Pascuas a Ramos o muy ocasionalmente o con cuentagotas o sin saber muy bien por qué, a bueno, pues ya tener ventas de forma más normalizada, pues gracias a los embudos de venta.
Luego nos contarás algunas de estas herramientas que utilizas. Cuéntanos ahora el mayor miedo que hayas tenido a la hora de emprender online y cómo lo has superado.
Pues no te sabría decir, es que, o sea, no, pero no porque tenga miedo, o sea, es que soy como muy de, venga, pues esto tal, pues, ¿qué persona puedo contactar o qué tal, ¿no? Bueno, a lo mejor un poco el miedo quizás es el ver que llevaba más tiempo de lo que yo al principio pensaba, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos casos de éxito, pero son excepciones. Y yo digamos que, bueno, pues como a motivación y a constancia, como digo yo, no me gana nadie, ¿eh? Porque soy muy, muy tal, bueno, por eso me dedico a lo que me dedico. Sí que es verdad que me llevé un poco, no un palo, simplemente, bueno, tuve que recalcular, ¿no? Y ver, bueno, pues que era cosa de más tiempo, porque sí que es verdad que al principio yo pensaba que iba a ser algo más rápido y luego vi que no, pero porque en mi caso, es lo que te digo, me faltaban muchos conocimientos, pues de herramientas muy básicas, de los embudos de venta, de email marketing, es decir, de cosas que marcan la diferencia, o por lo menos para mí, entre lo que te digo, tener un blog por amor al arte y tener un negocio, ¿no?
El mayor problema que tengas en tu día a día, ¿y cómo tratas de solucionarlo?
Pues un poco la gestión de, o sea, el organizarte, el hecho de, bueno, pues a veces parece que no te da tiempo hacer todo, y bueno, pues es un poco eso, el priorizar tareas, ¿no? Pero bueno, o sea, es un poco eso, el decir, vale, quiero hacer deporte, quiero tal, yo aparte también soy freelance en un trabajo offline que le dedico ahí unas horas, entonces a veces es un poco como, ostras, es que es como, o sea, mucho, ¿no? Pero bueno, también es verdad que algo que también he descubierto y no hace mucho es que una cosa es trabajar duro y otra cosa es trabajar de forma inteligente. Y por cierto, también en este sentido tiene mucho que ver el tema de las mentorías, es decir, el trabajar con un mentor, que también es yo otro cambio que he notado, ¿no? Desde que estoy trabajando con un mentor, ostras, ahí tienes mucho más foco y ya no es trabajar, sino bueno, vamos a trabajar de forma inteligente. Pero bueno, yo diría que sí, un poco es el tiempo, ¿no? El arañar el tiempo, sobre todo cuando estás haciendo lanzamientos o creando cursos, que ahí, claro, pues digamos que es como hacer malabares, ¿no? Con muchas bolas, entonces es como, bueno, a ver, que esto no se me caiga.
Luego nos cuentas un poco, creo que es interesante el tema de los mentores, y luego si quieres nos cuentas un poco tu experiencia, si quieres nos dices quién es el mentor, etcétera. Así que nada, para que la gente esté aquí pendiente. ¿El mayor error que hayas cometido con tu blog?
Pues el mayor error, yo diría un poco, bueno, el mayor error, esto a lo mejor va a sonar un poco así, ¿no? Controvertido, pero yo cuando empecé con Aprendizate creé una web, pero no lo tenía pensado como blog, porque antes había tenido varios blogs por amor al arte y lo que te decía, ¿no? Era como, uy, esto lleva mucho tiempo, esto no, y me creé una web. Entonces, digamos, el error, que, bueno, tampoco yo lo llamo error, pero bueno, fue no empezar antes con el blog, porque claro, yo en mi idea, por aquel entonces, era como, es que un blog es por entretenimiento, o sea, no veía el potencial de un blog como un canal de comunicación muy importante para montar un negocio. Para mí el blog seguía siendo sinónimo de blogger, WordPress y en este sentido, ¿no? En plan de voy a contar mis batallitas. Entonces sí que es verdad que me arrepiento un poco el no haber empezado antes y no saber lo que sé ahora, claro, pero bueno, ese digamos que fue el mayor error y lo que te digo, ¿no? El presuponer que iba a ser algo más rápido de lo que luego fue.
Por aquí voy a saludar que hay ya bastante gente conectada. Está Débora, está Guillem, está Josías, está Rogue, Zin, que saludan por aquí. Está Cristina Álvarez, de Tips para Emprender. Carlos Ramírez, Rodrigo. Bueno, están lanzando muchas preguntas, así que luego las hacemos al final. Continuamos. Tu post más leído, ¿y por qué crees que es el más leído?
Bueno, pues el de cómo acabar con tu falta de constancia, aunque pienses que tu caso es diferente o que lo tuyo no tiene remedio, ¿no? Es algo así, o que lo tuyo no tiene solución. Es que el tema de la falta de constancia es fundamental, es decir, es muy importante automotivarse, porque eso, no siempre tienes ganas de hacer cosas, entonces necesitas otras estrategias, es decir, necesitas contarte una película mental diferente para a veces ponerte a hacer cosas, porque no siempre tienes ganas o tal. Pero es que el tema de la constancia es vital y sobre todo ese subtítulo un poco, ¿no? De aunque pienses que tu caso es distinto o que lo tuyo no tiene remedio, esto es que es una objeción muy, muy, o sea, que yo me encuentro mucho, ¿no? Es como, bueno, no, si es que ya casi, es que yo soy así. Como, no, perdona, es que puedes aprender a hacer las cosas diferente en tu cabeza y, por tanto, ser más constante, es una habilidad. Y ese lo lee mucho la gente porque, bueno, aparte que es un post épico, o sea, no me acuerdo la extensión que tiene, pero es muy, muy largo, más de 3.000 o 4.000 palabras. Pues eso, ahí doy muchas claves y sobre todo la gente es como, ostras, que parece que estás hablando de mí, ¿no? Todos los errores, todo lo que me pasa lo estás contando.
Muchas veces yo creo que los seres humanos en general nos pensamos que somos distintos al resto y no, no. Esto me pasa solo a mí, mi caso es único, así que no tiene solución, tú no me lo puedes solucionar porque tú se lo solucionas a otros, pero mi caso es distinto, ¿no? Y yo creo que al final somos mucho más parecidos entre todos y tenemos muchos los mismos problemas, de más de lo que parece. Sí.
Y en concreto a mí con lo de los autosabotajes, claro, que es algo que tiene que ver mucho con la constancia, es decir, quiero hacer algo pero acabo haciendo lo opuesto, ¿no? Y tengo que hacer esto, sé que es importante, pero siempre lo dejo última hora, yo qué sé, pues la contabilidad, ¿no? De los blogs que hablaba el otro día, que es, claro, y la gente dice, no, no, es que yo me autosaboteo, no, no, es que soy, yo creo que algo no va bien conmigo. Y ya cuando los empiezas a contar y empiezas a vale, es que haces esto, lo que tú dices, ¿no? Es como, ostras, y por eso yo también siempre animo a la gente, ahora, por ejemplo, que el grupo de Facebook pues está bastante ahí con muchas conversaciones, claro, entre ellos hablan en plan de, ostras, me siento súper identificada contigo. Pero por eso, porque digo, si es que no, lo que tú dices es que no somos tan distintos y cada uno lo hacemos de una manera aquí, pero en el fondo todos pues nos autosaboteamos o todos pues a veces tenemos la sensación de querer una cosa y hacer otra. Entonces sí, no somos tan distintos como pensamos.
Bueno, comentar a todos que en borjagiron.com/constánciate tenéis acceso gratuito a un training que vas a hacer con un montón de consejos, de tips sobre cómo ser más constante en tu vida, en tu emprendimiento, en todo, ¿no? En particular, coméntanos un poquito, si quieres, metiendo aquí la cuña de este training, que nos vamos a encontrar ahí.
Vale, pues el training gratuito Constánciate, bueno, pues tiene 3 vídeos. En el primero voy a hablar de qué es la sobre qué es la constancia desde un punto de vista distinto y de por qué la gente ya tiene una habilidad, hablando de constancia, que bueno, pues es un poco el vídeo que da un poco la vuelta a la tortilla, la percepción que siempre tiene la gente de es que yo no puedo ser constante. El segundo vídeo hablo de 5 errores comunes que comete la gente y que precisamente les impiden ser constante y por eso siempre consiguen los mismos resultados, pues tirar la toalla, frustrarse, desmotivarse. Y el tercer vídeo es un consejo práctico para que lo puedan poner en práctica desde ese mismo momento. Y luego habrá un webinar súper práctico, súper participativo, donde daré 5 claves para ser más constante y empezar a lograr tus metas. Y además que mira, que estamos a principios de año, la gente está como muy motivada, ¿no? Entonces es muy buen momento para arrancar y hacer de este 2018 pues que no sea un año más, ¿no? Sino que sea un año pues de conseguir resultados distintos.
Perfecto, bueno, ahí está todo en borjagiron.com/constánciate, acceso gratuito a todos estos vídeos, toda esta información. ¿Cuál es el sistema que más visitas lleva a tu blog? Nos tomamos un descanso en el camino para agradecer a Metric Spot, la herramienta de análisis web y auditoría SEO a la que tienes acceso durante 7 días completamente gratis desde borjagiron.com/Metric Spot. Agradecer a MailRelay, la herramienta de email marketing, que tienes acceso también gratuito desde borjagiron.com/MailRelay. A Metricool, la herramienta definitiva para analizar, gestionar y medir el éxito de todos tus contenidos digitales, borjagiron.com/Metricool. Y a Lowpost, tienes 3 contenidos completamente gratis desde borjagiron.com/Lowpost para automatizar el marketing de contenidos. Tienes estas herramientas y muchísimas otras con descuentos o con acceso completamente gratis desde borjagiron.com/recursos. Y ahora continuamos con la entrevista de hoy. ¿Cuál es el sistema que más visitas lleva a tu blog?
Facebook, la verdad, sobre todo el grupo privado, porque bueno, ya sabemos que Facebook cada vez, sobre todo ahora a partir de este año, ¿no? Da menos importancia a las páginas, ya si no se paga nada. Pero es verdad que el grupo de Facebook, yo tengo un grupo privado y bueno, es gratuito también, pero vaya, es un grupo privado. Y sí que es verdad que funciona muy bien, sobre todo he empezado a hacer vídeos de preguntas-respuestas, es decir, hay un día a la semana que la gente puede preguntar sus dudas acerca de objetivos, motivación y constancia, no acerca de cualquier cosa. Y yo luego o bien o respondo en comentarios o hago un vídeo. Yo soy mucho de vídeos. Es verdad que luego me da una vergüenza horrorosa verme o que alguien me vea, pero creo que el vídeo transmite muy bien, ¿no? Y, o yo me encuentro más a gusto por lo menos que escribiendo. Y ese, sí, además es que me traen clientes para, bueno, luego mentorías y para trabajar con ellos. Y sí, el grupo de Facebook, la verdad es que funciona muy bien y se crea un ambiente ahí muy, muy chulo, ¿no? Como de todos a una, que está muy guay.
Te estaba comentando antes de empezar la entrevista que he estado justo estos 3 días en Bruselas en un evento de Facebook y resumiendo mucho, uno de los puntos más importantes que han dicho es que se empieza a trabajar el vídeo y el vídeo en directo, porque es lo que más hace que la gente permanezca en Facebook, que más interactúe. Así que bueno, eso junto al móvil, que nos han comentado también que es fundamental, que bueno, ya lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? Que mobile first, primero el móvil en cualquier sentido, pero lo han seguido remarcando. Y luego también otra cosa que han comentado es el tema de, bueno, estoy saliendo aquí un poco del tema, pero bueno, yo creo que es
No,
interesante.
no, pero es
El
interesante
tema
saberlo.
de los emails, que cada vez menos personas, por lo menos gente joven, utiliza el email. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Supongo que dependerá también de los sectores, pero por ejemplo, en el ámbito laboral se está pasando mucho a utilizar herramientas como Slack de comunicación interna y ya no se utiliza tanto o se empieza a utilizar menos el email, que en 5 años el uso del email. Así que tendremos que ver nuestra estrategia, cómo cambiarla, pero o cómo reorientarla o si nos va a afectar también tanto o no. Así que bueno, esas son las cosas que nos han comentado y que creo que es interesante tenerlas en cuenta, por lo menos.
Sí, no, sí. Esto de emprender, desde luego, aquí nadie se aburre, porque ya cuando dominas una cosa te la cambian y ahora es otra cosa, o sea que esto es un suma y sigue.
¿Cómo conseguiste ganar tu primer euro gracias a tu blog?
Pues mira, el primer euro fue relativamente fácil. Y yo creo que fue también un poco la idea de que yo pensé que iba a ser mucho más fácil, ¿no? Yo, como te decía, antes de tener el blog de Aprendizate, tenía la web y estaba muy enfocada en cursos y sesiones presenciales. Y un curso de motivación que tenía yo presencial, bueno, pues a los asistentes les daba un PDF. Entonces, cuando empecé con esto, dije, ostras, pues tengo la web y tal, pero el PDF este lo puedo adaptar para, bueno, pues la gente que no venga, que no me conozca personalmente. Y bueno, pues total, lo maqueté de nuevo tal, y e hice mi primer infoproducto, no pensando lo típico de infoproducto, era como, bueno, es que ya lo tengo creado, sin saberlo ya lo había creado. Y esa vez, bueno, fue, me acuerdo, aparte de verano, y tuvimos, bueno, no mucho, creo que fueron 4 ventas y ya, pero sin hacer nada más, o sea, yo lo puse, lo anuncié simplemente y ya está. Y bueno, pues fue ahí, ¿no? Entonces fue muy, muy chulo, sin saber que yo ni le llamaba lead magnet por aquel entonces, ni Tripwire, ni nada de esto. Y bueno, pues fue ahí. O sea, que por eso te digo que fue nada más lanzarlo, ventas. Lo que pasa es que, claro, luego eso era como, vamos, esto tiene que crecer muchísimo porque si no, esto no, con 30 euros uno no puede vivir al mes. O sea que.
Sí, pero bueno, yo creo que es un cambio importante, ¿no? El hecho de decir, bueno, he ganado algo y esto, si me dedico más tiempo, lo optimizo, o si tengo más
Sí.
usuarios, más visitas, es cuestión de multiplicar. O sea que está bien ese cambio, ¿no? De paradigma de esto entra la gente y visita a puedo ganar dinero con esto.
Sí,
¿Utilizaste algún
exacto.
sistema, alguna herramienta para subirlo y hacer los pagos? ¿O te acuerdas? ¿O?
Pues mira, yo creo, no, en ese momento era el email, bueno, sí, el email y tal, PayPal. O incluso transferencia bancaria o el TPV del banco, a lo mejor el TPV virtual, es que no recuerdo muy bien. Y luego nada, el PDF, o sea, el curso, yo lo mandaba por email. O sea, me llegaba la notificación, creo que era lo del banco, de hecho, o incluso ni PayPal. Y nada, yo les mandaba el email, o sea, nada automatizado, era yo tal, o sea, súper rudimentario. Pero bueno, y algún caso sí que fue de hecho por transferencia bancaria, porque no tenía nada más montado. Pero vamos, estamos hablando de cantidades muy,
Sí.
muy pequeñitas, o sea, unos 17 euros o algo así, creo que. Pero bueno, sí que es verdad que fue curioso.
Hoy en día hay herramientas que permiten subir PDFs y que ellos se encargan de los pagos. Así que, bueno, si alguien
Sí,
está
es
interesado, pues
maravilloso.
que
Sí,
nos
sí.
escriban, porque, bueno. Siguiente pregunta. Tu email lo utilizas mucho, nos lo has comentado. ¿Cuál es el email que mejor te ha funcionado para ventas, para engagement? Uno que recuerdes que te haya funcionado muy bien, ya sea el asunto, el contenido.
Pues mira, yo utilizo mucho, no te sabría decir un email específico, pero sí que es verdad que, bueno, también esto lo aprendí en cursos que he hecho, ¿no? Pues de embudos de venta y tal, que se habla también del tema del storytelling y todo esto. Los mails que me he mostrado más yo, que he contado más algo de mí, ¿no? En plan, pero ni siquiera una gran cosa, en plan, estoy aquí en casa y esta semana pues he hecho esto, ¿no? Más una conversación más de tú a tú, eso siempre funciona mucho mejor. Y de hecho, desde entonces, aparte yo siempre pregunto, oye, ¿qué tal estás en los mails? Siempre hay alguien que contesta además, pero un poco como si fuera una conversación natural. También es verdad que eso hace a veces que sean un pelín largos. Que bueno, comparado con quién, pero amor, mis emails de hecho no son cortos, o sea, son más bien de hacer bastante scroll, pero los que me funcionan muy bien, sí, cuando cuento también, y cuando cuento alguna historia de, pero igual, o sea, cosas muy de, como del día a día, oye, pues mira, iba en el autobús y una señora ha dicho esto, y lo conecto con algo de, pues el post o el blog o lo que sea, esos funcionan muy bien porque, de hecho, me ha pasado en emails de venta que me han, escrito de en plan, oye, me encanta tu email, la reflexión, o sea, de decir, bueno, pues a lo mejor tengo que enfatizar más la parte de la venta, porque, pero siempre he tratado de meter alguna historia, creo que el storytelling y el mostrarte cómo eres es muy importante, y luego también no mostrarte perfecto. También hubo una temporada que estaba así un poquillo, pues baja de moral o estaba así un poquillo tal. Y jo, tuve mogollón de emails de gente que me preguntaba, oye, ¿qué tal? ¿Estás mejor? No sé qué. O sea, que a veces también tendemos un poco de miedo a contar sobre nosotros. Y hombre, yo no digo que haya que contar intimidades, pero vamos, que la gente agradece cuando le cuentas sobre ti y cosas como un poco del día a día. Tampoco hay que contar aquí grandes batallas.
¿Algún cambio que hayas hecho en tu blog y que haya provocado una mejora de conversiones o más respuesta? Que se hayan comentado mucho más, algo que has hecho.
Pues mira, sobre todo el copy de las páginas de venta, sobre todo, porque claro, al principio, pues el error que cometía, claro, pues la cosa de no saber, pues yo qué sé, si era una página de venta de un curso, de un servicio, pues hablar mucho de las características, ¿no? Que se diría hoy en día, de no, habla de los beneficios, no de las características. Entonces hablaba mucho de las características, por ejemplo. O lo mismo, no usaba storytelling en la página de venta, era directamente, oye, te presento aquí el curso, ta, ta, ta. O sea, no dicho así como en plan a lo bruto, porque no, yo no soy así, pero es verdad que no empatizaba con la persona. Y cuando empecé a empatizar dentro de una página de venta, de decir, oye, ¿te sientes así? ¿Te pasa esto? ¿Te pasa tal? No sé qué. Pues mira, esta soy yo. Sí, y como que les vas contando en la misma página una historia, ¿no? Primero hablas de ellos, luego hablas de ti, porque tú, cómo les puedes ayudar a solucionar el problema, el beneficio del beneficio, ¿no? Cuando empecé a hacer eso, sí que noté un cambio, y lo mismo en los posts, ¿no? También, pues, lo que te digo, pues notar como más respuestas. Y también otra cosa, he escrito varios posts más de reflexiones sobre mí, en plan de, pues, por ejemplo, uno que funcionó muy, muy bien, el de 50 cosas sobre mí.
Eso es muy de youtuber, ¿no?
Pues lo hice porque, bueno, lo hizo Agustín Grau, que también lo había hecho María Mikhailova, que también lo había hecho no sé qué. Y es verdad que me pilló en unas semanas que no sabía muy bien qué publicar y dije, bueno, pues esto. Y al principio era como, ostras, llevo 10 cosas y no me salen más. Y luego fue como, pues igual, voy a contar cosas del día a día, o aunque no, luego tengo batallitas que contar en mi vida, la verdad, pero bueno, que también contaba cosas así muy, muy normales. Y ese gustó un montón, y de hecho es que se sigue leyendo mucho. Luego hice 50 cosas sobre la PNL, y estoy pensando ahí a ver cómo, cómo escribir 50 cosas de algo más, porque es verdad que, pero yo creo que es por eso, es decir, porque la gente empatiza mucho contigo, es pues, claro, le cuentas quién eres, qué te gusta, qué no, entonces ese funcionó también muy bien.
Vamos con una ronda de preguntas rápidas y un poco para desconectar, para hacer una especie de pausa. ¿Qué desayunas?
Pues varío. Hay veces que, bueno, café con leche, eso sí, con leche de soja tiene que ser. O hay veces que galletas de estas de desayuno o muesli o avena. Y sí, fundamentalmente eso. Diría que fruta y todo esto, pero no desayuno fruta ni...
¿A qué hora te levantas?
Pues depende. A ver, normalmente 7, 8, pero si tengo que hacer lanzamientos y tal, sí que hay a las 6 de la mañana, o si tengo que hacer cosas, pues 6 de la mañana.
¿Hay que estar loco para emprender?
No, hay que estar seguro, y por seguro no digo que tengas que, o sea, que no haya marcha atrás. Por seguro me refiero que para ti emprender sea algo más que tener un blog y ganar dinero fácil, es decir, que le encuentres un sentido, porque sí que es verdad que no es ni en 4 días, es una cuestión de habilidades, es una cuestión de que te guste aprender y que te guste formarte constantemente. Entonces, si eso no te gusta mucho, mejor que no te metas. En el sentido lo de seguridad. Bueno, luego pues si no te va bien o no te gusta tal, siempre hay marcha atrás, pero sí que lo hagas con un propósito más allá de voy a montar un blog porque me han dicho que se gana dinero.
¿Tienes algún ídolo?
Pues bueno, mi profesor de PNL, Xavier Pirla, no es que sea así mi ídolo y tal, pero es una persona que, porque tampoco creo en gurús ni nada de esto, pero creo que, vamos, le admiro bastante, para mí es un ejemplo de congruencia, de buen profesional. Y sí, ese es mi profe, que por cierto también tengo encuestas, entrevistas, quería decir, con él, y bueno.
¿Las tienes en tu blog también o en tu canal de YouTube?
Sí, en Aprendízate y en YouTube también.
Uh-huh. Perfecto. ¿Has saltado en paracaídas?
Pues no, pero lo tengo pendiente, sí. Mira. De hecho, lo tengo pendiente para este año, ¿eh? De hecho,
entrevisté a Hannah Kanya también el otro día, nos comentó ahí un montón de cosas interesantes.
Y bueno, que Kanya, claro, ella es experta en las alturas, sí, sí. No, he hecho muchas cosas, pero eso no.
¿Tienes alguna fobia o miedo a algo en particular?
No, ahora no. Tuve una, pero bueno, era a las aceitunas. Mucha gente se ríe, pero no sé, algo debió de pasar cuando yo era pequeña o alguien se debió, no sé. Pero bueno, y precisamente me la trabajé con PNL y ya bien, o sea, me siguen sin gustar, no me gustan nada, las odio, pero por lo menos ya no me pongo malísima como me ponía antes de oler una.
Si volvieras atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías?
Pues mira, sí, cambiaría. Que bueno, luego también es verdad que gracias a esa etapa un poco crecí. 2 años en un instituto fue como la transición entre el colegio y el instituto. ¿Te acuerdas que antes era, bueno, yo hice la EGB y luego tercero y cuarto de la ESO? Lo hice en un colegio de monjas que fue horroroso. O sea, es verdad que estuve tan sola en esa etapa que, de hecho, yo creo que de ahí me viene lo del desarrollo personal, que me guste, porque estuve muy sola. O sea, es que era la gente horrible, súper falsa, los profesores horrorosos. O sea, es que ese colegio, cada vez que paso por ahí es como, Dios mío, qué horror. Que bueno, tampoco a lo mejor lo cambiaría, ¿no? Porque nunca sabes si no hubieras pasado por ahí. Pero es verdad que esos 2 años fueron horrorosos, horrorosos.
¿Tienes algún tatuaje?
2. Sí, uno aquí en la muñeca.
Para la gente que lo vea en directo, lo está viendo, y si no, está en YouTube, borjagiron.com/YouTube, para los que lo escuchan podcast.
Pues sí, con 2 plumas y luego una frase ahí y tal. Y otro, unas... se me han olvidado el nombre de la flor. Bueno, 2 florecitas típicas de Asia. Plumerias, eso. Ajá. Y los 2 me los he hecho en Tailandia. Están hechos con bambú.
¿Te han echado las cartas alguna vez?
Las cartas no, pero sí que me han leído la mano una vez.
¿Y qué tal la experiencia?
Bien, era algo, tenía curiosidad, siempre a mí me gusta probar cosas nuevas, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues bien. Y era alguien que me habían recomendado, una amiga y tal, y bueno, y lo que me dijo, la verdad, me cuadró bastante. Ahora ya no sé si, bueno, no sé qué más, pero bueno, lo que me dijo en aquel momento, pues digamos que, vamos, que sí que me cuadró. Por lo menos me gustó la experiencia y tampoco me dijo nada y malo de tal, ¿sabes? Pero vamos, es verdad que ya desde esa vez no es algo que tampoco me llama la atención. O sea, sí que me crea cierta curiosidad, pero no me da más, ¿sabes? Tampoco para hacerlo otra vez.
Volvemos ya a la ronda de preguntas normales, por así decirlo. ¿Un sueño que no pensabas que llegarías a cumplir y que has conseguido, o algo que tengas pendiente incluso?
Pues yo es que... algo que tenga pendiente, bueno, algo que tenga pendiente, volver a Asia a vivir una temporada. O sea, yo estuve un año de mochilera cuando estuve 7 años en Londres, lo dejé todo, dejé mi trabajo, me fui 11 meses a viajar por Nueva Zelanda, por India, por tal, con mi mochila, y a mí me flipó. O sea, de hecho no me quedé más tiempo por, bueno, fui tía, entonces también me apetecía estar aquí para el nacimiento de mi sobri, pero yo es algo que tengo pendiente, pero no volver a Asia, que he vuelto, estuve el verano pasado en Tailandia 1 mes, a vivir a Asia, me flipa Asia, y he vivido también en el Caribe y tal, pero es que Asia para mí es algo especial, y no por el tema así de budismo, como todo, porque luego también, o sea, yo no lo vi tan zen como yo pensaba, pero es verdad que a mí me gusta mucho, me encanta Asia, todo, la comida, los paisajes, entonces es un sueño que quiero volver a cumplir.
¿Algún sitio en particular?
Pues mira, por ejemplo, no he estado en la parte de Bali y todas esas islas, sí que he estado mucho pues en Tailandia, en Vietnam, en tal, y ahí, por ejemplo, me gustaría porque todavía no lo conozco, pero es verdad que, mira, volvería feliz al sur de India. Estuve 5 meses allí, en Kerala, y me encanta, o sea, que no, vamos, en cualquier sitio, o sea, que no tendría, o Tailandia, o sea, no me importaría.
¿Cómo fue ese momento, ¿no? Nos has contado que estuviste trabajando en Londres y luego de repente, ¿cómo fue ese momento de decir, me voy, lo dejo todo y me da igual todo, me voy de mochilera?
Sí, pues bueno, hice una preparación, es decir, bueno, yo con mi ex planeábamos hacer ese gap year, luego lo terminamos dejando antes del viaje, aún así nos fuimos juntos a India, o sea, fue una historia aparte. Pero fue también, o sea, no fue de un día para otro, es decir, yo me quería ir un año, bueno, me quería ir sin fecha de vuelta, o sea, yo me fui sí con el billete pillado y ya está. Pero es verdad que yo, claro, aparte de dejar el trabajo, yo sabía que yo no quería volver a ser editora de vídeo y también, de hecho, sabía que no quería volver a Londres a vivir. Me encanta Londres, pero yo el tiempo, el clima, es que podía conmigo. Entonces, lo hice en un año, es decir, o sea, estuve ahorrando mucho tiempo, estuve, bueno, pues preparándolo todo con calma, no fue de la noche a la mañana porque simplemente yo sabía que no era una excedencia de voy, me fundo los ahorros y vuelvo, o sea, yo quería, aparte quería estudiar PNL, entonces era como, vale, me tengo que planificar muy bien y ahorrar mucho para que este dinero me cunda lo más posible. Y de hecho luego con eso mismo me fui a vivir al Caribe, pues mira, me formé en PNL, pero vamos, viajando de mochilera súper cutre, pero bueno, a mí me gusta viajar así también, ¿eh?
Bueno, muy interesante.
Pero bueno, sí fue una transición, o sea, no fue de un día para otro, y aparte ya te digo, o sea, con todo lo que implicaba de, pues luego encima lo dejé con mi ex y no sé qué, bueno, un montón de cosas, pero bueno, fue, bueno, la parte más difícil pues decírselo a mis padres, que no lo entendieron, que bueno, esa tarde aparte es que me dejaron de hablar, bueno, es que fue un show. Pero bueno, pues nada, bien, yo estaba súper convencida de lo que hacía y de hecho pues eso marcó, ¿no?, un antes y un después, y el empezar a cumplir sueños ahí, yo decía, me niego a jubilarme para tener tiempo y viajar o para cumplir, ¿no? También otro sueño era vivir en el Caribe y también lo cumplí, o sea que ya te digo que me falta la del paracaídas.
Mira, yo creo que ese, el miedo a... ¿al qué me van a decir si hago realmente lo que quiero hacer, ¿no? ¿El qué van a pensar mis padres si abandono todo y de repente me voy de viaje un año? Y el cumplir los sueños, o sea, yo creo que es algo, esas experiencias al final, por eso yo creo que se te da tan bien, ¿no? El comunicar, el ayudar a la gente, porque lo has vivido, porque lo has hecho, y es una de las cosas que la gente está ahí que, ay, que sí, lo quiero hacer, pero es que, ¿no? Los miedos, claro, ¿no?, que suelen salir.
Sí, yo en ese sentido es que... lo del viaje, yo por ejemplo, aparte mi padre me lo dijo, o sea, sé que da igual lo que te diga porque vas a hacer lo que te dé la gana, ya tenía 30 años además, o sea, es que era como, pues sí, efectivo, o sea, es que yo soy una persona muy, es decir, sé que lo que hago tiene sentido, tiene un propósito, no soy cabra loca de lanzarme pues en este sentido de viajar, pues tenía ahorros, yo decía, mira, es que si me va mal, no me gusta, no tal, pues cojo y me vuelvo, así es que tampoco pasa nada. Pero bueno, y luego también es verdad que cuando, a ver, que alguien de tu alrededor no te apoye en ese momento no significa que te retire la palabra toda la vida. Por ejemplo, a mis padres en ese momento pues les sentó como una patada en tal, pero bueno, luego de hecho, por ejemplo, están muy orgullosos de mí, aunque no, pero bueno, sí, me consta que sí, ¿no? Y a mucha gente, oye, pues mira que mi hija está viajando, o sea, que luego realmente se sentían orgullosos de mí, y cuando fui al Caribe pues igual, ¿no? Era como, ¿pero a qué te vas ahí? ¿Nunca has estado tú sola? Ahí sí que me fui sin plan ninguno. Cuando me fui a vivir a Londres también, o sea, yo también he sido como un plan B, pero también un poco a la locura. Pero para mí lo más importante era, no, esto que hago, aunque parezca una locura, tiene un sentido, y no es irme a viajar, a emborracharme en una playa, tiene un propósito. Y eso, entonces la gente que se sienta así y que sienta, ostras, es que me van a dejar de hablar y tal, pues que también lo vean, ¿vale? A lo mejor en ese momento pues esa decisión no sienta bien. Los cambios siempre afectan y siempre, ¿no? Pero bueno, eso no significa tampoco que, o sea, tampoco hay que dramatizar, porque muchas veces es más lo que te montas tú en tu cabeza que luego lo que la gente te pueda decir o no, ¿no?
¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo es tu día a día? Quitando estos días, ahora estás con el lanzamiento y todo esto que vamos, que luego hablaremos un poquito más. ¿Cómo es tu día a día normal?
Pues mira, precisamente ahora por el lanzamiento me estoy organizando súper bien, que de hecho digo, esto lo tengo que replicar el resto de días, porque parece que cuando uno tiene menos que hacer es como que te relajas. Y es verdad que yo organizarme mejor para el negocio, otras cosas no. Pues mira, me levanto, ya te digo, me tengo que compaginar con Aprendízate y compaginarlo ahora mismo con este curro offline, que bueno, pues cuando ya la cosa vaya estupendísimamente lo dejaré. Pero bueno, eso me organizo y luego, pues, por ejemplo, me organizo mucho, yo tiro mucho de madrugones, más que luego cuando vengo a casa ponerme a hacer, pues de madrugones, porque he descubierto pues que por la mañana cuando me levanto de 6 a 8, pues también soy más productiva, ¿no? Entonces me organizo así y luego, pues cuando vengo a casa, si hay que hacer cosas urgentes, sigo y si no, pues me voy al gimnasio. Y bueno, pero bueno, sí que es verdad que últimamente, ya de unos meses a esta parte, priorizo también más el no puede ser todo el día trabajando, porque es verdad que el año pasado, sobre todo hasta verano y sobre todo mayo, de abril a mayo, es que había días que no, o sea, era trabajar todo el día. Y es lo que te digo, ¿no? Que no por mucho que trabajes vas a crecer tampoco más, se trata de trabajar de forma más inteligente. Entonces, bueno, me organizo, pues eso, que tengo que hacer cosas, madrugo. Que puedo ir al gimnasio, voy, que me tengo que quedar, pues me quedo, ¿sabes? Pero vamos, me organizo yo gracias también a mi agenda, ¿eh? Soy bastante, porque ayuda un montón, y o a mí por lo menos me ayuda.
¿Algo que hagas exactamente en plan, los días tal, tengo que hacer esto, o tengo que escribir en el blog, o tengo que crear este vídeo, o tengo que...
Sí.
¿Eso lo organizas de alguna forma?
Pues sí, mira, los miércoles yo mando mi newsletter. Es verdad que hay semanas que mando alguna más, tampoco saturo, de hecho, aparte para ese segmento y tal, pero los miércoles sí, siempre mando la newsletter. Y luego publicar posts, pues antes publicaba todos los miércoles, ahora ya no. Si publico, sí que lo hago miércoles, pero ahora ya no publico todas las semanas. Ya tengo mucho contenido creado y, bueno, pues me estoy enfocando en otras partes, ¿no? Que, pues eso, en atender mejor a mis clientes, en hacer crecer X servicios o tal. Los miércoles sí, ahí sí. Y luego los vídeos, pues es que como no tengo horarios con el trabajo este offline fijos, que también es lo bueno, ¿no? Es bueno, pues me permites bastante flexibilidad. No tengo un día de... tal día grabo los vídeos, no, depende. Entonces hay días que puede ser un domingo, un sábado, un lunes o un tal. Lo que sí, eso sí priorizo, pues que pues a mediodía, por ejemplo, que hay buena luz, ahí sí. Pero por lo demás tampoco tengo así de momento, no. Ahora ya te digo, después de este lanzamiento, sí que creo que me voy a planificar, porque es que me está funcionando muy bien y creo que a veces, pues eso, cuando no he tenido que hacer tantas cosas, me he dispersado más. Ahora sí que es verdad que siento que aprovecho más el tiempo porque no tengo tanto. Entonces creo que voy a seguir un poco así porque me va bien.
Estoy entrevistando a Patricia Ibáñez, vamos a revelar su nombre. Cuéntanos un poquito cómo ayudas a la gente. Hola, bienvenidos. ¿Cómo ayudas a la gente? ¿Tu blog? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues eso, ayudo a la gente, no motivándoles, sino, dándoles herramientas y recursos, es decir, ayudándoles a que entiendan cómo funciona su mente y qué efecto tiene eso en las acciones que hacen y tal, para que sean sus propios motivadores personales, es decir, para que el típico día bueno que tengan, o sobre todo cuando tienen el típico día malo, pues que sepan darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que sepan relativizar y que lo vean todo de otra forma, pues para que sean más constantes con sus metas, con sus negocios, con sus proyectos, que no tiren la toalla y, bueno, pues que ganen también más confianza en sí mismos, porque también el tema este de las metas muchas veces se trata como, no, un objetivo tiene que ser SMART, ¿no? Y ya con eso ya está todo hecho. Y no, es importante definir el objetivo, pero luego también tienes que trabajar muchas otras cosas, las creencias, tus valores, tu propósito, muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues les ayuda a todo eso Y bueno, pues luego también si es gente que tiene ansiedad o que tal, o que siente que no tiene mucha confianza en sí misma, bueno, pues a trabajar todo eso para que sean más constantes y pues gracias a la PNL.
Tú y yo estamos en Tips para Emprender, que está por aquí Cristina Álvarez, también con un montón de emprendedores. Así que si alguien busca recursos para emprender, ahí lo tenéis, tipsparaemprender.es. También estás en aprendizate.com, donde pueden contactar contigo. ¿En algún sitio más, alguna red social?
Pues
Aparte de,
sí,
bueno,
Twitter,
tu grupo de Facebook
claro.
también.
Sí, bueno, el grupo de Facebook es Hora de Aprendizarse, así que nada, ahí son bienvenidos. Y luego también, bueno, pues en Facebook, en Aprendízate, en Twitter también, en Twitter es Aprendízate también, en Instagram es Patricia-Aprendízate. Y bueno, en el canal de YouTube también, que tengo vídeos y bueno, pues también hago, me gusta mucho entrevistar a personas, a grandes motivadores, como digo yo, ¿no? Pues gente que inspira con su trabajo o ellos mismos. Bueno, al final todos podemos inspirar, ¿no? Y todos tal. Y bueno, pues ahí entrevisto a muchos emprendedores también y gente, bueno, pues que nos cuentan un poco, en el caso de los emprendedores, pues cómo han empezado, cómo han hecho para ser constantes, para tener éxito, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Eso en el canal de YouTube.
He visto que has entrevistado a Fernando Álvarez de una de las últimas entrevistas. Muy, muy
Sí, sí,
amigo,
sí.
así que nada, genial. También la recomiendo, echa un ojo a la entrevista y está muy bien. Así que perfecto, perfecto. Pues nada, te tenemos localizados todos por ahí. ¿Algo curioso que te haya pasado con tu blog?
Pues algo curioso que me haya
¿O de
pasado.
algún cliente o de cualquier cosa de emprender o incluso de alguno de tus viajes por allí, algo que te haya llamado la atención y que digas, madre mía, me han preguntado esto, o me ha pasado esto, no?
Bueno, algo del viaje te puedo contar. Es que del blog estoy pensando. Bueno, de los viajes, a ver, a mí me. Mira, alguien que se quiera reír un rato, que vaya al post este de 50 cosas sobre mí. Pues mira, en Australia, por ejemplo, en Sydney, estuve en una comunidad hippie una semana porque tengo amigos en Melbourne, pero en Sydney no. Entonces, ahí el alojamiento es muy caro. Entonces, nada, me fui a una comunidad hippie porque era muy barata. Y bueno, eso fue, o sea, lo más bizarro. Yo pensaba que era yoga y que era tal. Hice, bueno, o sea, en esa semana en Sydney me propusieron desde matrimonio. Acompañé al jefe de la comunidad esta hippie a vender una piel de leopardo que no sé ni cómo acabé ahí. Acompañé a una amiga a probarse un vestido de novia también. Bueno, o sea, fue. Ah, bueno, y luego dormía en una caravana. La habitación en sí era una caravana súper vieja, rodeada por llamas, o sea, llamas los animales, las llamas estas como de Bolivia y tal, que estaban, pues yo abría la puerta y ahí mismo, o sea, estaban las llamas en medio del bosque. Sin luz y sin. Bueno, es que era horroroso. Y luego también el dueño estaba, vamos, el jefe este estaba grillado. O sea, aparte que era un suicida conduciendo, del palo de. Oye, tú como española, que no tienes cargo de conciencia por lo que hiciste en América cuando en 1490, cosas así. O en plan de, oye, ¿esto cuándo lo has construido? Hace 250 años. Claro, te puedes imaginar. Entonces. Nos bañábamos con el agua de la lluvia, bueno, era esa, vamos, en Sydney y luego también sí vi la ópera y vi las cosas típicas, pero es verdad que esa semana es que fue de película, vamos.
Bueno, un montón de cosas curiosas ahí. Echaremos un ojo al post de las 50 cosas, porque bueno,
Y
con esto
luego
ya
en
es.
República Dominicana también pues tuve mi propia empresa de souvenirs, me gusta mucho la fotografía y ahí por circunstancias de la vida pues un amigo, que luego ya dejó de serlo, pues me dijo, jo, tú tienes mucho talento, ¿por qué no vendes souvenirs, tus fotos, las imprimes así como postales, haces imanes? Y bueno, pues tuve mi propio negocio también. De hecho, tengo alguna foto ahí, o sea, me iba a los mercadillos, de hecho, con mi puesto. De hecho, mis padres vinieron a verme a República Dominicana y mi tía, y de hecho coincidía que yo tenía mercadillo y estuvieron ahí conmigo también vendiendo. Y sí, o sea que.
Muy bien, cuéntanos,
Bien,
¿cómo
cuéntanos.
intentarías llegar donde estás ahora con tu blog de cero, desde cero en 10 días?
Vale, pues a ver, algún tip. Bueno, el tema de los contactos es muy importante, el networking. las entrevistas, que es algo que ahora se dice muchas veces. Yo en mi época, cuando empecé, era escribe un montón. Ahora ya es como, bueno, empieza con entrevistas, ¿no? A gente que, pues eso, a influencers o gente que sea más conocida que tú. Eso sería un muy buen consejo. Y luego también crear un lead magnet, ¿no? Algo gratuito, un curso gratuito, un vídeo, algo que aportes mucho valor, que no te lleve mucho tiempo y que tengas un tripwire, pues eso, que sea un curso, algo así tal, que lo puedas vender con una oferta irresistible para crear un embudo mínimo viable. Entonces, yo creo que por un lado ahí tendrías lo de los ingresos, no es tan necesario así para arrancar, es decir, en 10 días, pero sí que es verdad que a mí me parece importante por el tema de un poco que la gente vea. Bueno, que hay que crear valor, eso para ganar dinero, pero luego es que el tema de no ganar dinero a veces es muy frustrante, porque claro, si tú lo montas para tener un negocio, entonces para que la gente empiece ahí, ¿no? Porque cuando ya te empiezan a caer ventas, eso es otra cosa. Con el dinero del Tripwire, bueno, pues puedes invertirlo en Facebook, en publicidad. Entonces creo que solo con esas cosas, es decir, escribiendo o haciendo una entrevista, un vídeo, por ejemplo, o incluso en Facebook, ¿no? Teniendo ese sistema mínimo y que luego eso encima lo puedes invertir para captar leads, ostras, creo que en 10 días avanzarías bastante, sí.
¿Alguna herramienta que uses en tu día a día y que nos pueda ayudar a todos?
Bueno, pues uso ActiveCampaign para el sistema de email marketing. He utilizado, bueno, empecé con MailChimp, luego tuve GetResponse, pero la verdad, de esas tres, la que más me gusta es ActiveCampaign. No sé, la veo... Bueno, ofrece infinitas más posibilidades que MailChimp, aunque MailChimp también ahora se está poniendo las pilas, pero vaya, sí que ofrece más opciones y me parece mucho más visualmente más fácil de utilizar que GetResponse. Había cosas, yo GetResponse no me animaba a utilizarla y ActiveCampaign sí que la veo mucho más, pues etiquetar, ¿no? Todo este tipo de segmentar. Y la veo muy importante por eso mismo, para segmentar, no solo mandar el mismo email a toda tu lista, sino que puedas segmentar, que puedas... Bueno, la utilizo bastante, la verdad.
Un libro, recomiéndanos por ahí.
Pues mira, un libro, por ejemplo, el de La Rueda de la Vida, siempre recomiendo el mismo, pero es que me gusta mucho, La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue, de las primeras personas que trabajó con enfermos de SIDA y luego las fases estas del dolor, yo no sé si has oído alguna vez que hay 5 fases y tal y cual, bueno, pues fue esta mujer que fue doctora, pero fue una emprendedora nata porque fue de las primeras mujeres en trabajar en medicina en Estados Unidos, en tratar con enfermos de SIDA, luego también fue la primera un poco que ayudó, bueno, pues se dedicaba al tema de, no es que se dedicara al tema de los moribundos, suena un poco mal, pero vaya, la gente esta que tenía ya enfermedades crónicas y tal, que en aquella época se les dejaba ahí morir, pues ella fue la que un poco humanizó toda esa parte y luego le pasaron a esta mujer 1000 cosas, y es que el libro este es una autobiografía suya. Y de verdad, fue para mí una heroína, porque claro, ya no solo que emprendiera todo esto, que también luego era mujer, entonces luego te cuenta pues un poco todo los hándicaps, ¿no?, que había. Y es un libro, yo ya lo he leído varias veces, y bueno, pues eso, ¿no? Las biografías en general son buenos ejemplos de gente que ha superado muchos obstáculos y gente que cómo ha hecho, ¿no?, para cada vez que se caía levantarse, y este está muy bien, La Rueda de la Vida.
Perfecto, ahí queda apuntado. Pondré enlace también en las notas de la entrevista. Sobre las 5 fases estas del dolor, si puedes hacernos un resumen rápido, que me queda ahí con la intriga, que no las conozco.
No, ahora mismo no me acuerdo de todas, ¿vale? Pero es más o menos cuando alguien pasa por un duelo, de una pérdida de un ser querido o otro tipo de duelo, una ruptura tal, pues es como una fase es la negación, por ejemplo, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Por ejemplo, otra fase es, pues lo que podría haber hecho, ay, o sea, es que podría haber hecho, o sea, un poco como el arrepentimiento, ¿no? Otra fase, y luego la quinta, es que no me acuerdo así ahora, sí, tal.
Yo creo que en Los Simpsons hay un episodio que es algo así, o sea, bueno.
Sí, no, sí. Esta mujer de verdad es muy... Es que es muy famosa, bueno, en medicina, pero ni siquiera en medicina, bueno, en desarrollo personal y en psicología, por ejemplo, por las fases del dolor, ¿no? La negación, la aceptación, pues el remordimiento, ¿no? De qué podría haber hecho yo, a lo mejor fue culpa mía, y si no sé qué, tal. Entonces son 5 fases, y esta mujer vio que se repetía mucho, porque ya te digo, trató mucho con pues gente en sus últimos días de vida, gente con enfermedades crónicas. Entonces veía que era como patrones comunes en muchas personas. Primero negar algo, después aceptarlo, después decir ha sido culpa mía, después tal. Entonces se usa mucho. Y digamos toda la tanatología, que la gente que estudia esta parte, pero bueno, ella desde luego es un referente porque humanizó mucho la medicina. Y de verdad que es una, a mí me, y de hecho un día, mira, escuchando un podcast de Víctor Martín, a Elsa Punset decía, ¿a quién invitaríais a cenar si pudierais y tal? Y una de las personas que decía era Elizabeth Kubler-Ross, precisamente. O sea, que es muy, la vida de esta mujer de verdad fue muy interesante. Este libro se consigue en internet muy fácil o en cualquier librería. Y de verdad que fue una, luego aparte pues tuvo también muchos abortos y tal. Entonces es como un ejemplo de superación, de decir, olé sus narices, o sea, todo lo que tal y todo el legado que ha dejado, ¿no?
Patricia, ¿qué quieres conseguir en los próximos 12 meses?
Vale, pues mira, lo tengo muy claro. Bueno, que Aprendizate ya despegue súper bien, o sea, que despegue, pues eso, para ya dedicarme plenamente 100% a esto, poder ayudar a más personas, poder centrarme más en mis alumnos, porque los resultados de mis cursos y trabajando con las personas, jope, pues es que se consiguen. Y irme hacia una temporada a vivir, a comer de los puestos de la calle. Y sí, irme hacia eso me encantaría, aparte en un futuro bastante cercano, pues eso, de este año, del 2018. Veremos a ver si es posible o no, pero vamos, eso me gustaría. Y si no, pues mira, seguir como estoy, pero vamos, ya te digo que Aprendizate ya sí que siga para adelante y que vaya, no digo solo porque hay que estar, ¿no? Pero aparte a mí me gusta estar, yo tampoco soy de las que no, que funcione solo y yo estoy en una playa, no, a mí me gusta. Pero vaya, pues ya poder dedicarme a esto 100%, que es por lo que también empecé, ¿no? Para ser más dueña de mi tiempo, que ahora mismo lo soy, pero todavía no tanto.
¿Ofreces consultorías uno a uno, verdad? Desde tu página.
Sí. Perfecto. Sí, ofrezco, bueno, pues sesiones y luego también una mentoría, pues más para gente que quiera, pues tener un mentor, ¿no? Que era lo que hablábamos antes, que cuando se tiene un mentor, claro, es una figura que te va indicando, que también, pues te ofrece una objetividad que a veces tú no tienes, ¿no? De vete por aquí, prueba esto, prueba lo otro. Entonces, sí, también trabajo con mentorías.
Cuéntanos el mentor este que tienes, un poco la experiencia, si quieres.
Sí, pues es un mentor de negocio, realmente es Alejandro Novas, que también es amigo común. Y nada, realmente llegó en el momento adecuado, porque sí que es verdad que hace unos meses yo era como, vale, va bien, va creciendo, pero esto a lo mejor hay una autopista que yo no estoy sabiendo ver, es decir, a lo mejor pues esto, hay muchos errores que me estoy tragando y bueno, pues puedo ir más rápido. Entonces nada, empecé a trabajar con Alex. No es una mentoría uno a uno, es una mentoría de un grupo. También es verdad que no es un mastermind, o sea, no es mastermind, es, digamos, tenemos la parte un poco de mastermind, pero la parte de mentor, de estrategia, de todo esto. Hijo, fenomenal. Sobre todo también porque, a ver, es un tema, o sea, es una mentoría de negocio, es decir, no hablamos de objetivos personales, pero es verdad que se trabaja mucho el tema mental, se trabaja mucho el tema creencias. Y yo, por ejemplo, lo que vi, pues, al empezar a trabajar con Alex, es que yo tampoco estaba todavía vendiendo, o sea, yo pensaba que estaba vendiendo, pero no estaba vendiendo, o sea, era un poco como el miedo hacia la venta, ¿no? De, ay, no, ya como la mentoría la tengo en el blog, en Aprendizate, en una pestañita, para mí eso ya era vender, no, eso no es vender, ¿no? Entonces, cambiar el chip, por eso digo que aunque sea una mentoría de negocio, que no es a nivel de personal o no es tal, ostras, sí que te cambia mucho el chip y a mí me ha abierto mucho la mentalidad. Y ahora sí que es verdad que hablo de Aprendizate como un negocio. Hace unos meses quizás todavía era, no, mi proyecto, no, mi proyecto digital. No, no, ahora es, no, esto es un negocio. Perfecto. Sin perder, por supuesto, todo el trato de, o sea, lo uno no quita lo otro. Pero vaya, que se cambia el chip bastante y todo el mundo que conozco ahora que estoy hablando que está con mentor o mentoras o tal, todos comentamos un poco lo mismo, ¿no? Lo importante que es tener un mentor, una figura que te vaya guiando, porque crecerás mucho más rápido, pero sobre todo crecerás de aquí también, a nivel de techo mental, ¿no? Como digo yo.
Sí, muchas veces nosotros somos los que nos limitamos y es cambiar, sí, como dices, el chip para empezar a que todo crezca y realmente a creer en lo que puedes hacer, ¿no? No ponerte estos límites. Un saludo a Alex por aquí, que a lo mejor nos está viendo. También comentar, hay un podcast muy interesante, se llama Cállate y Vende, de Gerardo, que justo la han entrevistado hoy en... Bueno, la he escuchado la entrevista en Libros para Emprendedores, que tiene una sección también de como mentores, mentores para emprendedores, y que también está muy orientado a esto que estamos comentando. Bueno,
vale.
Pues estamos terminando por aquí. Ya nos has contado quién eres, así que esta pregunta, bueno, coméntanos si quieres un poco qué servicios ofreces y algo más que quieras añadir con respecto al training, al curso que vas a ir lanzando en borjaginon.com/constanciate. Podéis apuntaros para aprender un montón de cosas, es completamente gratis, y aprender sobre cómo ser más constante y todas estas cosas que hemos estado viendo hoy. Así que comenta si quieres algo más.
Vale, pues sí, simplemente eso, la gente puede encontrar a nivel de sesiones individuales que van muy bien, por ejemplo, bueno, pues para trabajar algún bloqueo puntual, alguna fobia, de hecho, por ejemplo, que no tiene a lo mejor tanto que ver con la constancia o la motivación, pero caray, al fin y al cabo es un tema mental, ¿no? Luego lo que te decía, también mentoría, y además es que me estoy encontrando, pues eso, que cada vez me vienen más emprendedores, que pues eso, ¿no? Que por un lado, claro, buscan a alguien que les ayude a motivarse, a automotivarse y a ser más constante, pero por otro lado, claro, el hecho de que yo sea emprendedora y tal, pues es como, ostras, pues si puedo dar algún tip de, pues lo que decíamos antes, ¿no? De alguna herramienta o de, bueno, pues más a nivel de mi camino como emprendedora, pues eso también con las mentorías. Y luego nada, los cursos, decir, simplemente tengo 3 infoproductos de momento y son también fases consecutivas, ¿no? Yo siempre digo que antes de empezar a motivarse o a ser constante, uno tiene que concienciarse, ¿no? Es decir, cambiar el chip antes de conseguir otro cambio, pues eso, cambiar la mente. Entonces ahí tengo el curso Déjate de rollos y amplía tu mente. Después viene el de Motiva Acción, que es, bueno, pues te enseño cómo motivarte y es un curso muy práctico donde enseño herramientas y, bueno, que la motivación no es solo sentir ganas, sino es conectarlo con mucho más. Y luego ya está Constánciate, que es como, vale, ¿cómo hacemos para mantener toda esa motivación y el motivarnos en el tiempo, ¿no? En caso de tener metas, pues más a largo plazo, como pueden ser emprender, sacarte una oposición, a lo mejor pues también perder peso o adquirir hábitos, que no es una cuestión de la noche a la mañana, pues eso también. Y nada, el training, de verdad que se apunten, porque además, bueno, pues los vídeos, por ejemplo, he terminado de editarlos hoy hace un ratito, los he grabado en Hotmart, por ejemplo, o sea que a nivel de calidad, pues son chulos, no es ninguna cutrería hecha.
Está muy bien nada, la plataforma, yo invito a que entréis, que lo comprobéis. Sí. Hotmart es una pasada, además, quien quiera crear sus propios cursos, creo que es una de las mejores formas que hay, así que...
Sí, sí, perfecto. Sí, y nada, y luego también el webinar, que va a ser el 6 de febrero a las 8 en hora de Madrid, también que se apunten, porque yo los webinars no me gustan hacerlos nada de, oye, tú escucha y ya luego, no, o sea, me gusta hacerlos súper participativos, o sea, de preguntar qué opina, no sé qué, o sea, cuanto más participen mejor, y luego también les meto siempre un punto de humor, o sea, no me pongo ahí a contar chistes, pero vaya que me... No soy seria, tal, o sea, es que me gusta también, bueno, pues tener ese puntito de humor, entonces que la gente se lo pasa bien, vaya, entonces que les animo y los vídeos igual, siempre trato de meterles un poco de humor y, bueno, pues un poco desdramatizar, ¿no? Que la vida también se ve mejor cuando uno está un poco más animado.
Perfecto, lo hemos visto todos hoy en la entrevista, así que creo que ha aportado mucho valor, que nos lo hemos pasado muy bien. Si alguien te dice, no, es que no tengo mucho tiempo ahora para hacer esto o para meterme, ¿qué le dirías? Que suele ser una... por ejemplo, en mis cursos, la gente que cancela, los pocos que cancelan, lo que suelen decir es que está muy bien, el contenido es genial, está muy bien los vídeos, aprendo mucho, pero es que no tengo tiempo ahora. ¿Qué le dirías a la gente?
Pues mira, yo... Sobre todo con Constánciate, porque aparte dura 6 semanas, es decir, lo puedes hacer a tu ritmo. Pero bueno, si lo haces así a módulo por semana, 6 semanas... Yo, de hecho, esto lo digo en el webinar, es que si no tienes tiempo, primero, algo también estás haciendo mal, es decir, revísalo. Y segundo, es mejor, o sea, si, yo digo, si haces este curso, a lo mejor vas a estar más liado durante este tiempo, pero es que luego lo vas a aprovechar mejor. ¿Por qué? Porque si entiendes cómo haces las cosas para no ser constante, el cambio va a ser mucho más rápido. Entonces, de hecho, yo lo digo en mi webinar, o sea, es que si no tienes tiempo, perfecto. O sea, yo soy... Doña, me gusta aprovechar el tiempo, o sea, me pone muy nerviosa que me hagan perder el tiempo. Entonces, como sé que el tiempo no es un día más, es un día menos, vamos a aprovecharlo. Entonces, la gente que no tiene tiempo, digo, no, perfecto, porque es que puedes estar procrastinando un año más O puedes utilizar 6 semanas, a lo mejor, vale, vas a estar 6 semanas un poco agobiado, incluso menos, porque tampoco lleva tanto. Pero es que, coño, que 6 semanas comparado con cuánto tiempo llevas consiguiendo el objetivo que sigues procrastinando, 1 año, 2, 3, ¿no? Que te compensa, ¿no? Entonces, el tema del tiempo sí, sí es fundamental y es una cuestión de organizarse. Oye, a veces toca dormir un poco menos. Bueno, a veces también tienes que identificar en qué horas eres más productivo. Yo esto lo he empezado a hacer en el 2017. Yo antes me ponía y para mí era igual que fueran las 8 de la mañana que las 7 de la tarde. Ahora no, sí. Me pongo 20 minutos con algo y veo que no me cunde, lo dejo. Porque digo, no, prefiero levantarme a las 6 porque sé que soy más productiva. Entonces, también no es el tanto el tema de tiempo, es cómo lo estás empleando. Pero vamos, para este tema de la constancia y la postergación en concreto viene bien porque yo ahí atajo con esa objeción, ¿no? Decir, bueno, pues ¿qué te compensa más? Un poco arañar un poco el tiempo 6 semanas o procrastinar tu meta otro año. Entonces ahí la respuesta es fácil. Ahora, se tienen que poner, que luego también es algo que digo yo, es decir, al apuntarte un curso es un paso, lo tienes que hacer. Que yo, bueno, a ti también te pasará, gente que te paga el curso, que es como, pues muy bien, pero ni lo empieza, ¿no? Entonces, bueno, es como, yo también hago un chiste, ¿no? Digo, ¿cuál es el colmo de un procrastinador nato que compra un curso? No empezarlo, bueno, si quieres ser el del chiste, aplícate un poco.
Muy típico eso, y a mí es que además no quiero alumnos que se metan y que luego no lo hagan, porque o sea, no, ese dinero no me interesa, porque al final es lo que quiero es gente que esté contenta, que lo aplique para luego contar su historia. O sea, si te metes, claro, me pagas y no lo haces, no me vale para nada y no te vale a ti tampoco, o sea que...
Sí. No, y es que además es a nivel eso, ¿no? Es decir, muchas veces es pasar a la acción, ¿no? Y es como, ya me he apuntado, ya he comprado el curso, ya pasa la acción, ¿vale? Pero es que los resultados es una suma, pasar a la acción y ser constante y practicarlo. O sea, si solo con pasar a la acción no vale. Por eso también hay muchos emprendedores, no, yo es que he tenido un blog y me ha ido mal, ¿vale? Pero ¿cuánto tiempo lo has intentado? ¿De qué formas lo has intentado? Porque solo con, es que si fuera así, solo con tener un blog ya vale. Y no, hay que ser constante. Entonces, mucha gente pasa a la acción, como ya me he apuntado al training o ya he comprado el curso, yo ya quiero resultados. No, no, perdona, es que hay que hacerlo. Y a mí también me sabe mal por lo que dices tú, que no tienes, claro, no tienes testimonios, pero por otro lado el tema de, jolín, es que vamos a ver, que es que los resultados es si lo haces y lo practicas, si no, esto tampoco es aquí la Virgen de Lourdes, o sea...
Por aquí preguntan ¿qué significa constánciate?
Constánciate, a ver, pues yo es como un juego de palabras, aprendízate, ¿no? Pues apréndete, hay que aprenderse uno mismo, pues aprendízate, motívate, entonces fue como pues constánciate, ¿no? Es decir, bueno, pues que seas más constante tú, constánciate tú, no significa, no tiene más esto, bueno, pues yo decía, vale, existe la palabra motívate, conciénciate, con constancia no existe, yo la creo, y me metí en internet y vi que, bueno, pues se podía, a ver, tú te puedes inventar palabras, vi si llevaba acento o no y vi que sí, que aunque sea inventada, es decir, tiene su regla de ortografía, entonces bueno, pues eso, que seas más constante tú, eso significa.
Por aquí Leo preguntaba, ¿en qué país del Caribe estuviste?
En República Dominicana.
Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Sí, vale. Está por aquí Emprende con Vídeo y Cristina, que están hablando, lo que pasa es que como lo estoy leyendo de abajo, o sea, de los últimos arriba, no me estoy enterando, así que bueno... voy a ver si han preguntado alguna cosa más. ¿Practicas algún deporte? Pregunta Rodrigo.
Sí, voy al gimnasio. No sé si eso es un hago deporte y pruebo. Mira, ayer, por ejemplo, fui a spinning, que llevaba sin ir. Fui una vez en Londres y nunca más porque lo pasé fatal. Pero ayer dije, voy a volver. Entonces fui a spinning. Pero según me da, correr, eso sí, lo suelo practicar mi media horita o algo así porque me va muy bien. Pero vamos, luego en el gimnasio voy probando clases, G-Box o pues pesas o tal, o sea que... Pero bueno, si ir al gimnasio, correr o andar, por ejemplo, sí que lo hago frecuentemente.
Cin Consuelo preguntaba, ¿más herramientas para pagos de infoproductos? Bueno, yo utilizo Self, que está muy bien porque ahí subes un PDF o subes alguna cosa y ellos mismos se encargan del pago para algunos ebooks. También está Hotmart, que es también das de alta ahí tus cursos con vídeos o tus infoproductos y también ellos se encargan del pago y de las gestiones. Así que esas dos son las herramientas. Luego con PayPal, que es más, plan, ellos te pagan, tú haces el pago por PayPal con el botón que lo metes, con PayPal de business para empresas. Y con esas son las opciones que se puede empezar. Y como digo, Hotmart es una muy buena opción porque se encargan de todos los pagos. ¿Tú utilizas alguna otra además? O...
Ah, ¿yo me preguntas?
Sí, sí, Patricia, sí. Sí,
tío. No, ahora estoy con Hotmart también, sí, sí. Pasé todo a Hotmart desde junio del año pasado y la verdad es que muy bien. Y además, simplemente también añadir que Hotmart no es solo una... Es decir, no es como el sustituto de PayPal o de Snowell, ¿no? Que es como una pasarela de pago y ya, porque... Comento esto porque también el porcentaje es un poco mayor de comisión. Claro, la gente dice, qué caro. No, no, es que Hotmart es mucho más. O sea, luego te permite también crear los embudos. Luego, aparte, bueno, pues el soporte, ¿no? La calidad humana. Es que son todos unos cielos. Yo, por ejemplo, ahora también acabo de grabar una entrevista con ellos. Asesoramiento por toda la experiencia que tienen ellos en infoproductos, con el mercado de Brasil. Entonces, cuando la gente mire Hotmart, lo digo porque esto en la página web, a mí me parece que sigue sin estar bien reflejado todo lo que pueden ofrecer. Entonces, esto lo digo por si le sirve a alguien, que si se meten, que no piensen, pues es que esto no porque de verdad que merece la pena hablar con ellos y que os cuenten, porque merece la pena.
Por aquí, clases de ordenador, dice, antes ha comentado al principio que cuesta arrancar. ¿Cuántas visitas tienes al mes? Bueno, esto solo es una pregunta antes de que respondas, que la gente suele decir, es que necesitas 1.000 visitas al día o 10.000 visitas al día. Hay negocios que con 100 visitas al día se pueden monetizar muy bien y conozco yo blogs que tienen 100.000 visitas al día y que no monetizan. Entonces, lo que es los ingresos y las visitas no es tan relevante. Sí que necesitas un mínimo de visitas, pero sobre todo centrarte muy bien en quiénes van a visitarte. Así que bueno, si quieres, ahora
Sí, yo por día, ahora claro, tenemos bastantes más porque con Facebook el relanzamiento y bueno, toda esta promoción que tal, pero yo de normal unas 100 al día, es verdad que cuando publico y tal, pues ahí sí se nota, pero así de media sí, también, o sea, mi blog no es de lo que dices tú, precisamente eso de tener audiencias, esto también lo comenta mucho Alex Novas, en su blog tiene, de hecho, a veces comenta y es que son cifras por ahí, o sea, un poquito más, pero vamos, que no son en plan de esto como puedan tener, yo que sé, Ángel Alegre o Antonio G, que son burradas, o ni siquiera alguien tanto. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, no hace falta tener una cantidad. Si tienes calidad, no te hace falta cantidad. Pero vamos, yo al día unas 100, ciento y pico. No tengo más.
Vale, yo en mi blog tengo ahora mismo unas 1.300, 1.400, hay picos, pero para que os hagáis una idea es que no hace falta, o sea, yo tengo algunos blogs que tienen muchas más visitas, en plan, hay páginas web con 5.000, 6.000 visitas y que no genero casi ingresos ahí, o sea, que no está relacionado, que está muy bien si consigues leads y luego puedes monetizarlos, pero depende mucho del sector, depende mucho cómo escribas, o sea, que la gente no piense que el número de visitas es lo más importante. ¿Cómo te encuentras?
Sí, que eso también nos lo dicen al principio de, o yo por lo menos a mí me lo dijeron, ¿no? De céntrate mucho en las visitas, tal, o tu meta es conseguir tantas visitas, y luego es verdad que efectivamente no es una manera, ¿vale? Pero que no es necesario para generar ventas, o para fidelizar, o para que tu blog crezca.
Sí, y sobre todo eso, pues el centrarte en que conseguir un objetivo por cada página. Si alguien lee un artículo, ¿qué quieres conseguir cuando alguien termine ese artículo? Si quieres que te dejen su email porque les has convencido, vas a aportarles más valor, que te contraten, que tu marca personal mejore, lo que sea. Uh-huh. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Preguntan por aquí Cobim.
Facebook, Aprendízate. Que pongan Aprendízate, es la única que sale, o sea que no van a tener problema ahí de encontrarme.
Perfecto.
Y el grupo, si se quieren apuntar, es Hora de Aprendizarse.
Por aquí, Zin Consuelo también te sigue desde Lima, te sigo desde hace poco y no sabes cuánto he aprendido, es como conocer un nuevo mundo. Bueno, también no sé si lo hice por ti, porque ha dicho gracias, Borja. Bueno, por ahí queda. Vale, para los dos, para los dos.
Nos lo repartimos.
Como no podemos preguntarlo ahora, bueno, se lo pongo por aquí. Cristina Álvarez, como estilito para arriba, dice que qué sorpresa verte por aquí. ¿Cómo uso la PNL en tu propio emprendimiento? ¿Cómo la has usado tú?
Pues es que esta respuesta es como muy, podríamos extendernos aquí, es como muy, muy genérica la pregunta, pero bueno, simplemente es eso, simplemente una respuesta corta. Entender eso, cómo hago yo las cosas en mi cabeza, para, bueno, pues los días que me siento motivada o no. Y luego también la PNL sirve mucho para analizar resultados. Es decir, esto de haz, lo que decíamos, por ejemplo, de las visitas. Bueno, haz resultados, pero luego analiza, ¿no? A ver, ¿esto para qué objetivo? O sea, ¿esto qué objetivo tienes? ¿Esto a qué te conduce? ¿Esto para qué? ¿Esto tal? O sea, es como un poco darle al coco, pero en el sentido de, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué pasos tienes que dar? Es un poco analizar y, bueno, pues luego, pues eso, ¿no? Que seas congruente, es decir, si quieres emprender, pues que te lo creas, es decir, que tus creencias te ayuden a conseguir ese objetivo, que las acciones que hagas te ayuden a conseguir ese objetivo, es decir, si quieres emprender y estás todo el día en el sofá, pues malamente, y que luego también, bueno, pues tus pensamientos sean, pues eso, ¿no? te ayuden a conseguir ese objetivo. Si piensas que es que tú no vas a poder, que es que toda la gente, el dinero es malo, que todos los que emprenden son unos, yo qué sé, pues malamente, ¿no? Entonces es un poco eso, ajustar todo lo que pasa aquí, pues en tus emociones, en tus resultados, y pero bueno, que se pasen por Aprendízate, porque tengo ahí cosas de la PNL, porque así decirlo es un poco complicado.
Perfecto, y por aquí venga la última pregunta. ¿El contenido sigue siendo el rey o se puede monetizar con poco contenido? En tu caso.
Pues bueno, a lo mejor esta pregunta, Borja, tú sabes más porque conoces. Yo creo que el contenido sí que es el rey en cuanto a calidad. Es decir, y sobre todo es que hoy en día ya hay tantos, si es que metes cualquier palabra y te salen ahí miles de artículos, por no decir millones. Entonces yo diría el contenido, pero luego también que refleje cómo eres tú, ¿no? Es decir, si yo escribo sobre constancia, a mí no me interesa aquí un artículo perfectísimo, un artículo tal, es decir, que refleje cómo lo explico yo, cómo soy yo, que transmitas, ¿no? Porque al final, esto lo hablaba ayer con Oscar Feito, que le entrevisté, era un poco eso, es decir, que la gente conecte contigo. Es que eso en última instancia es lo que hace que la gente vuelva a tu página web, a tu blog, o no vuelva. Si conecta o no conecta, no tanto por, creo, no lo sé, por que encuentra ahí como la Biblia del problema, qué tal, sino por, ostras, me gusta cómo lo cuenta esta persona. Es decir, no es tanto a veces el qué, que tiene que ser de calidad, pero también el cómo lo cuentas. Sea un vídeo, sea una publicación, sea una foto, sea lo que sea. Es decir, el cómo lo cuentas, porque qué cuentas, seguramente ya hay otras tropecientas mil personas que lo cuentan, que hablen también de Facebook. Ahora, como tú lo cuentas, seguro que no va a haber nadie, porque como tú no hay nadie más. Entonces es el contenido, pero ya no solo en calidad, sino también en, pues eso, que realmente lo cuentes como eres tú, porque eso es lo que va a hacer que conectes con las personas.
Patricia, muchísimas gracias. Te podemos encontrar en aprendizate.com, también borjagiron.com/constánciate, que lo podéis ver por aquí directamente para apuntaros a este training con todos los vídeos y el webinar. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte más? Las redes sociales, repítelas por aquí, por si acaso alguien se las ha perdido.
Vale, pues en el canal de YouTube es PNL Aprendízate, en Facebook es Aprendízate a secas, luego también está el grupo de YouTube Hora de Aprendizarse, en Twitter es Aprendízate y en Instagram es Patricia-Aprendízate.
Pues hasta aquí esta entrevista, muchísimas gracias a todos por compartir, que estáis compartiendo todos como cosacos, lo sabemos, estáis dándole ahí volviéndoos locos, gracias por los me gusta, gracias por estar por aquí, por vernos. Y poco más, muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos en próximas entrevistas. Cualquier cosa, por aquí tenéis a Patricia, podéis preguntarle sobre PNL, sobre programación neurolingüística. ¿Neurolingüística? Neurolingüista, ¿no?
Sí, neurolingüística.
Ahora se me ha ido aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Patricia. Si quieres, despídete de todos los millones de personas que nos están viendo ahora mismo.
Qué bien, bueno, pues nada, que es un placer, Borja, que bueno, pues nada, estar aquí con tu gente, con el público, mandarles un saludo a todos, que se animen a apuntarse al training para que descubran mejor qué es la PNL y qué pueden aprender, y que mira, que estamos en un muy buen momento del año para que la gente, jope, pues que haga de este 2018 un poco, ¿no?, que consiga los resultados pues un poco diferentes que les acerquen a sus objetivos, así que nada, y eso, que me lo he pasado muy bien, así que muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ti, gracias a todos de nuevo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!
¡Adiós!
¡Ay, la constancia! Muchísimas gracias, Patricia, por haber compartido toda esta información con nosotros. Y a ti que estás escuchando este episodio, solo te pido una cosa hoy. ¡Compártelo! Dale a compartir, dale a me gusta en iVoox, deja un comentario. Bueno, ya son más de una cosa. Bueno, haz algo para dar a conocer este episodio. Si has llegado hasta aquí, es que te ha gustado, digo yo. Pues nada, venga ya, me despido. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Patricia. Nos escuchamos la semana que viene y toma acción, una única cosa. ¡Hasta luego!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.